Mañana fría Montevideo, poco más de 4 grados, pero nos decían Nubel Cisneros que va a ser un día lindo y que el fin de semana va a estar para el parrillero, Mauricio.
Sí. Ese cordero va a marchar.
Sí, pero va a marchar. Sin duda. Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en estudios el senador Pablo Mieres, presidente de la mesa ejecutiva del Partido Independiente, sociólogo, larga carrera en el CLAE. También fue docente de la Universidad Católica. Buenos días, senador. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bienvenido. Encantado. Gracias por venir. Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Hay varios temas para hablar, pero hay uno inevitable de comienzo. Uno podría decir, bueno, Venezuela, CENDIC. Pero es el caso del vicepresidente de la República, que mueve. A esta hora recién estábamos hablando con Enrique Cannon de Banderas de Liber, que ha tenido una posición muy crítica. ¿Cómo la han tenido otros partidos? Quizás en forma no tan directa, pero el PDC, la Vertiente, el propio Partido Socialista. Javier Miranda le ha transmitido a varios sectores del Frente que el dictamen del Tribunal de Conducta Política evaluó que CENDIC incurrió en faltas éticas. ¿Cómo analiza todo este episodio?
Bueno, hace mucho tiempo que nosotros pensamos que hay un problema muy serio en la vicepresidencia, en la medida que ha habido hechos muy poco dignos, digamos, desde el punto de vista de lo que supone una investidura como es la vicepresidencia de la República. Yo creo que hay que distinguir dos planos. Ahí lo que se está debatiendo en este momento es una discusión interna del Frente que tiene que ver con el dictamen de un tribunal de conducta política. Yo en eso no me voy a meter. Yo lo que digo es que hay acusaciones en la justicia, que es donde realmente importa, muy serias sobre la situación del vicepresidente y que están en un proceso penal que nosotros esperamos que se dilucide rápidamente. De cualquier manera, su conducta, sus mentiras sistemáticas sobre distintos temas, yo creo que deberían haber ameritado una decisión ya hace bastante tiempo. Yo creo que fue bochornoso la resolución del plenario del Frente Amplio en relación al título del vicepresidente. Pero ese fue el entorno que se mantuvo hasta el tema de las tarjetas, ¿no? Que es el último
eslabón. ¿Decisión del partido Frente Amplio o de él?
La decisión del plenario.
No, digo que debería haber habido hace tiempo una decisión, bueno, personal o del Frente.
Bueno, de acuerdo a la Constitución, es él el que tiene que tomar la decisión. El único camino alternativo que hay es el juicio político, y eso requiere, de parte de acuerdo a la letra de la Constitución, que exista un delito o cosas por el estilo, una situación grave que no está planteada todavía porque no se ha dilucidado en la justicia, ¿no?
Claro. ¿Sabe que ayer estuvo acá en el programa el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Daniel Borrelli, que está investigando la JUTEP justamente el uso de la tarjeta corporativa de ANCAP? Sin embargo, fue llamativo que cuando el presidente Vázquez dijo, se refirió por última vez públicamente a la situación de CENDIC, dijo que él iba a esperar al pronunciamiento de la justicia y del Tribunal de Conducta Política. Sí. Pero no nombró a la JUTEP para nada, que es un organismo oficial del Estado.
Yo escuché la entrevista, ¿no? y creo que Borrelli dijo que le había llamado la atención. Sí, y sí. Yo creo que está muy bien lo que está haciendo la JUTEP. Lo está haciendo además con firmeza, con seriedad, dentro de sus potestades que son muy chicas, lamentablemente. Yo creo que institucionalmente nosotros tenemos un problema con los organismos de control, no solo con la JUTEP. Lo tenemos también con el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto? Tenemos el problema
observa,
de que...
Observa y no
sí,
le dan...
Sí, las normativas que tenemos, que hemos definido institucionalmente, les da pocas potestades al Tribunal de Cuentas de hacerse obedecer, a la JUTEP de investigar. Porque, por ejemplo, ellos coleccionan, porque es la función que se les ha dado, las declaraciones juradas, que casi todas ellas, salvo el presidente y vicepresidente, son secretas. Yo presenté un proyecto de ley el año pasado para que la de los legisladores, los ministros, etcétera, intendentes, fueran públicas, igual que el presidente y vicepresidente. Pero además, en otros países, el equivalente a la JUTEP tiene la potestad de analizar, investigar la evolución de las declaraciones juradas. O sea, entra en ellas, acá no se tocan, están guardadas bajo sello, salvo que haya alguna, digamos, investigación judicial. Si no, no se tocan. Y en realidad la JUTEP podría decir, a ver, bueno, vamos a ver la evolución patrimonial de tal o de cual jerarca y puede encontrar situaciones raras. En otros países está tipificado el delito de enriquecimiento ilícito. en el Uruguay no, aunque hay un proyecto de ley del senador Bordaberry que yo creo que deberíamos aprobar. En fin, tenemos algunos controles bastante débiles, esa es la verdad.
¿Y cómo está viendo la discusión interna del Frente Amplio?
Y yo creo que se están haciendo mucho daño, ¿no es cierto? Porque es un carnaval, la verdad, lo digo con respeto, pero son posiciones encontradas. El Frente le ha dado a Sendic señales contradictorias durante todo este tiempo, ¿no? Le ha dado señales de protección, le ha dado señales de apoyo contra toda evidencia. El Frente defendió en sala, al final de la discusión sobre la investigación de ANCAP, defendió todo lo actuado. Después le defendieron el título falso. Después empezó, hasta que saltó el tema de la tarjeta, que eso fue lo que de alguna manera sacudió el tablero, y aún así sigue habiendo posiciones diferentes. Entonces, las señales son de un partido que hace mucho tiempo que está en una crisis profunda. Yo la verdad, con los respetos que corresponden, el Frente Amplio está inmerso en una conflictividad interna muy seria que surge de que tienen visiones muy distintas de lo que ocurre acá, de lo que hay que hacer acá y en el mundo, y también el caso de Sendic, uh-huh. No es ajeno a esa circunstancia, ¿no?
Pero, senador, ¿esta situación de Sendic es un problema partidario de la fuerza política del gobierno o es un problema institucional?
Es un problema institucional. Lo que pasa es que nosotros no tenemos instrumentos para hacer lo que yo creo que hay que hacer, que es que la vicepresidencia sea sustituida. Eso me parece que es claro. Lo que pasa es que no hay instrumentos jurídicos para eso. Solamente dependen de la sensibilidad de quien ocupa la vicepresidencia. Pero obviamente la situación de un vicepresidente no es una situación de la interna de un partido político. Es una situación institucional. Lo que pasa es que se ve que algunos, incluso jerarcas de gobierno, creen que esa decisión, la de un organismo interno, es prioritaria. En realidad, la prioridad está en la actuación ocurrida, en la constatación de hechos que son de indignidad, ciertamente, es lo que yo creo, y además una serie de asuntos judiciales en marcha, que eso sí hay que esperar a ver si efectivamente configuran delito, pero independientemente del delito hay una situación de indignidad por la reiteración de las mentiras sobre los distintos temas, ¿no?
O sea, habría un tema ético que está más allá de lo que decía la justicia.
Pero institucionalmente claro. No tiene sanción. Esa también es así.
Hoy estábamos hablando con Mauricio más temprano. Una de las cuestiones que está evaluando el Frente Amplio, obviamente, son los costos, ¿no? ¿Qué puede tener más costo para el Frente Amplio? Que permanezca en su cargo el vicepresidente con los 2 años y medio que le quedan por delante, o que sea sustituido.
Sí, también quiero decir una cosa. En todos los asuntos de ANCAP no hay un solo responsable. Hay muchos responsables. Tampoco es cuestión de concentrar todo en una sola persona, como si acá la única persona que se comportó equivocadamente es Sendic y la que merece sanción. Y entonces lo extirpamos y se terminó. No, en ANCAP hubo muchas irregularidades y hay mucha gente que yo creo tiene responsabilidades. El tiempo dirá, la justicia dirá, pero tampoco pensemos que era Sendic el que decidió todos los temas que hoy están en la justicia. Algunos sí, otros no, algunos capaz que ni siquiera se enteró. Lo que sí hubo es una pésima administración. Eso sí es una responsabilidad de los jerarcas y del presidente de la República de la época, de Mujica, que permitió que en ANCAP se hicieran las cosas, porque además es cierto que del otro lado del mostrador, del lado del Frente Libre Sereni, y particularmente del Ministerio de Economía, hubo advertencias. Eso es real, está también en la prensa.
Y también es cierto que el expresidente Mujica dijo que asumía toda la responsabilidad de forma completa, de principio a fin. También lo dijo.
Sí. Sí en un sentido muy genérico, ¿no? Yo lo escuché decir en sala también cuando el tema de la veña de Caloya, que él asumía toda la responsabilidad, pero agregó en bajo tono, pero que se escuchó, pero yo no lo llamé. Con lo cual, asume toda la responsabilidad hasta qué punto, porque El pero yo no lo llamé es el deslindar la responsabilidad, ¿no?
¿Pero qué piensa de eso de los costos que le pregunté? ¿Qué?
Ah, yo creo que tiene costos.
¿Pero cuál? ¿Que se quede o que se vaya? ¿Qué es lo peor para el frente y lo mejor?
Esa es una pregunta que yo me estaba haciendo, sí, porque también es cierto que la renuncia de un vicepresidente, que es un hecho inédito en la historia política del país, es un impacto muy fuerte. Es un impacto muy fuerte en la ciudadanía. Pero claro, yo no tengo duda del punto de vista de lo que del deber ser, una persona que ha actuado de la manera que ha actuado y que está comprobado, no debe permanecer en el cargo. Y eso yo creo que tiene que estar por encima de la evaluación de costos. Acá hay un asunto que tiene que ver con el deber ser, que en política importa mucho, y en el deber ser no tengo dudas. Y si hay más costos tomando esa decisión, bueno, mala suerte, pero hay que hacerlo.
Comentábamos antes de la pausa que ayer estuvo junto a la senadora nacionalista Verónica Alonso, reunidos con el economista Martín Valcorba, hablando, le llevaron propuestas para modificar la ley de inclusión financiera que algunos quieren derogar o incluso hasta llevar a consulta popular. Sí. El camino de ustedes es otro, es mantener pero modificar, digamos.
Exactamente, justamente por eso la reunión con Valcorba. Yo creo que frente a la situación de la aplicación de la ley de inclusión financiera ha habido dos reacciones distintas. Una impulsada por algunos centros comerciales del interior del país, que es promover un plebiscito constitucional para incorporar en la Constitución algunas cláusulas sobre el reconocimiento del manejo del efectivo, el derecho a manejar efectivo en las transacciones comerciales. Y quienes creemos que la ley de inclusión financiera tiene problemas que hay que corregir, por la vía legislativa y administrativa, pero no por la vía del plebiscito constitucional, por muchas razones. La primera de ellas es porque no corresponde poner en un nivel de rigidez tal como es la Constitución normas que tienen que ver con relaciones comerciales que van evolucionando a un ritmo vertiginoso, porque la evolución tecnológica determina que cada día haya novedades. Entonces, poner una cosa que te rigidiza en la Constitución de la República es un error. Segundo lugar, porque uno lee los textos y los principales problemas que plantean los comerciantes no están en la reforma constitucional. El tema de los aranceles, por ejemplo, no está en la reforma constitucional. El tema de las promociones comerciales tampoco está en la reforma constitucional. Entonces, lo peor de todo es que, aún teniendo éxito, no resolverían el problema. Y la tercera dificultad de la propuesta es que recién va a ocurrir dentro de 3 años, es decir, en el 2020. Por lo tanto, el camino correcto, el que nosotros hemos elegido, el Partido Independiente, y que coincide en eso con la senadora Verónica Alonso, es no acompañar el plebiscito, pero sí ayudar a los comerciantes a que obtengan ciertos resultados de mayor equilibrio en las relaciones comerciales, particularmente con los emisores de tarjetas, que es donde está planteado el principal problema, ¿no? Y bueno, y por eso tuvimos la reunión de ayer con Valcorba.
¿Fue receptivo, Valcorba?
Fue receptivo, sin duda. Nosotros planteamos varios temas. El tema de los aranceles, tanto de su monto como de su amplitud, y así también los de aranceles de tarjeta de crédito y de débito. El tema de la acreditación de los débitos, que es otro problema, porque para el banco es online, es decir, tú pagas una cuenta e inmediatamente se descuenta de tu saldo, pero al comerciante se le acredita a veces varios días después. Es una cosa absolutamente injusta. Bueno, eso segunda cuestión también la planteamos. Planteamos el tema de las promociones, que las tarjetas de crédito y débito, cuando realizan promociones, puedan extenderla al conjunto de los comerciantes del sector, siempre que cumplan con las condiciones que requieren las promociones, o sea, equidad en el trabajo. Y después un tema más complicado, que es, nosotros creemos que la obligatoriedad de los pagos de sueldos, de jubilaciones, de beneficios sociales y de honorarios, deberían ser obligatorios por vía bancaria por encima de cierto monto. Pero por debajo de ellos no debería haber obligación, debería mantenerse una lógica de que la persona elija, así como logramos el año pasado que así fuera para las personas que viven en pequeños pueblos. Nosotros, capaz que no es muy conocido, pero nosotros, yo en particular, presenté un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad del pago de sueldo por vía bancaria en los pueblos chicos. Y el gobierno aceptó, y esto se convirtió en ley, y hoy la gente que vive en pueblos de menos de 2.000 habitantes no es obligatorio que se le pague en una cuenta bancaria, que tiene que ir a cobrarla a 50 kilómetros, 70 kilómetros donde vive. Bueno, eso se acordó. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, pero por debajo de ciertos montos estaría bueno que sea voluntario el uso de la bancarización.
Senador, nos queda poco tiempo, pero queda uno o dos temas fundamentales. Todo indica que finalmente este sábado los cancilleres del Mercosur aplicarían la cláusula democrática a Venezuela, que estaría suspendida desde el punto de vista político, ya lo está por otros temas, que no ha cumplido con algunas normativas. ¿Cómo ha visto esto la posición del gobierno, el hecho de que hay sectores como el PIT-CNT que mantienen su respaldo absoluto al régimen de Maduro? ¿Cómo está viendo todo esto?
Bueno, las posturas que ha tenido el gobierno, espero que haya un cambio. Si se anuncia esto y el gobierno uruguayo concurre finalmente.
El gobierno reclamó el respeto de derechos humanos en los últimos días, la liberación de los presos.
Sí, yo creo que hay que estar abierto. Ojalá esto sea el comienzo de un cambio de posición, porque hasta ahora el gobierno uruguayo ha tenido una posición que a mí me ha dado bastante vergüenza, porque ha sido una posición de frenar lo que yo creo que es ineludible, que es la postura firme de condena enérgica a una dictadura desembozada, sangrienta, que ha matado gente en la calle por protestar, una cosa realmente donde el Uruguay debió haber estado, de acuerdo a nuestra historia, a nuestro pasado, debió haber sido uno de los que encabezara los reclamos y las condenas, y ha sido al revés, ha frenado en el Mercosur pronunciamientos, el último de ellos en la cumbre del Mercosur del 21 de julio, donde fue el propio presidente nuestro el que trancó una declaración más firme. Y bueno, si ahora cambiamos, mejor. Ahora, los que aplauden, ya eso es una cosa terrible, allá ellos con su locura, ¿no? Lo que habla muy mal de sus convicciones democráticas. Yo les digo la verdad, lo más grave, porque para el gobierno de Maduro, que el PIT-CNT aplauda o no, o el Partido Comunista o el MLN, no le ayuda mucho, ni le quita ni le trae. Ahora, lo que deja como imagen de lo que yo empiezo a... Digo, bueno, pues estos tipos no tienen convicciones democráticas. Porque, lo digo con franqueza y lo digo con dolor, un movimiento sindical, que cuando estuvimos nosotros en dictadura estábamos deseando que viniera alguno a ayudarnos y que hubiera declaraciones de condena a la dictadura de cualquier gobierno extranjero. Ahora hablan de que cualquier cosa que se diga es injerencia y además aplauden una asamblea constituyente que hasta los propios, la propia empresa que les suministró la infraestructura dice que fue un fraude. Es una cosa de locos. Entonces, habla muy mal de las convicciones democráticas de los que hoy aplauden a Maduro, ¿no?
Uh-huh. Senador, la última, porque ya nos tenemos que ir. Se está hablando en distintos sectores, pero particularmente lo ha hecho el Partido Demócrata Cristiano, un partido fundacional del Frente Amplio, de revivir, de reconstruir un espacio de cristianismo progresista, digamos. ¿Usted reconoce que digamos, esta concepción pueda quedar anclada allí? ¿O el Partido Independiente también reclama parte de este espacio? Se lo pregunto porque usted tiene un pasado católico y de militancia religiosa. Conocimos, bueno, en la parroquia de los Vascos.
Es verdad.
Digamos,
dirigente demócrata.
De Ruiz los domingos, ¿no?
Dirigente demócrata cristiano.
Sí, absolutamente. A ver, nosotros tenemos una... A ver, dentro del Partido Independiente hay un grupo de compañeros, de dirigentes y de militantes que venimos de ahí y que no hemos dejado de lado esas convicciones. Esas convicciones están en nosotros y creemos que las estamos interpretando adecuadamente. Pero no, obviamente no reclamamos ni exclusividad ni nada, y me parece que si la democracia cristiana quiere generar una nueva cosa dentro del Frente Amplio, tiene obviamente el derecho de hacerlo. Veremos qué expresa eso. Ciertamente gente con la que nosotros tenemos algunos puntos de contacto, más allá de las diferencias que después se generan en los caminos estratégicos a nivel de principios. Nosotros siempre hemos dicho, con el ala moderada del Frente, evidentemente hay coincidencias ideológicas, conceptuales, a veces programáticas, y hay diferencias fuertes desde el punto de vista estratégico, y no entendemos, la verdad, no entendemos cómo dejan pasar tantas cosas, cómo en el Frente se los llevan puestos, ¿no? Eso nos da mucha pena, esa es la verdad que quiero decir. Lo último, sí, porque no me quiero ir sin decir, Lo de Brasil.
No, le iba a preguntar antes de irse. Una frase.
No, no, porque hemos hablado de Venezuela, sí, pero lo de Brasil da vergüenza, ¿no? Es decir, en Brasil hay una corrupción sistémica, es decir, hay una crisis que tiene que ver con que todo el sistema de partido. A mí me hace acordar mucho a lo que pasó en Italia en los 90 con la operación
Manu Pulite.
Porque ahí, entonces ahí aparece quién, el actor que es la última reserva, que es el Poder Judicial. Cuando en una democracia fracasa el sistema político, el Poder Judicial es el que tiene que tomar cartas, y está muy bien que así sea, y todo eso de que la judicialización de la política, no, la judicialización de la política no, pero cuando la política comete delitos, viejo, hay que ir al Poder Judicial, no hay vuelta.
Muy bien.
Senador Pablo Migueres, muchas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. Encantado.